Buenas noches, bienvenidos al Polar Bear Freak Show en este nuestro programa número 9. Ustedes disculpen. Iniciando la transmisión del día de hoy y bueno, pues como decía por ahí nuestra publicación en Facebook, el día de hoy vamos a tener un poquito de de rock progresivo, un poco light, rock progresivo clásico, 70s, 80s, algo de los 90s, pero nada muy clavado, puras bandas clásicas con algo más o menos pues ligerillo. Y vamos a leer un libro de Jordi Soler que se llama Autorretratos. Ahorita déjenme les pongo la ficha completa o les doy la La ficha completa, así es, se llama Autorretratos, es de Jordi Soler y es editado por un sello que se llama RHM Flash, y que es un sello digital que está dirigido básicamente a publicar textos cortos de autores clásicos y contemporáneos, ¿no? Pero básicamente textos cortos. Y bueno, pues como les decía, tenemos este librito, que es un libro. Había leído yo alguna vez algo de Jordi Soler tiempo atrás y no había vuelto a leer nada, y la verdad es que hoy, buscando un poquito como qué leer, me encontré con esta publicación. Aparte, a un precio de regalo, la verdad es un librito chiquito, pero bueno, pues 25 pesos vale la pena, y me llamó mucho la atención la sinopsis del libro. Entonces, pues les platico un poquito de qué va. A lo largo de anécdotas personales, Jordi Soler va contando o va como dibujando un poquito como la pues los retratos o la manera de hacer un poquito esto de ciertos personajes famosos en la literatura y en el arte, ¿no? Como Oscar Wilde, Hemingway, Dalí. En fin, bueno, pues sin más dilación, vamos a empezar a leer esto que se llama Oscar Wilde, y que vamos a leer en varios bloques porque es un poquito largo, ¿no? Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde. Este era el nombre completo del escritor irlandés, y puede escribirlo de memoria, porque hace unos meses, durante 7 días con sus noches, estuve encerrado en su casa, y cada vez que me introducía en su habitación, cada vez que me introducía en su habitación, miraba su partida de nacimiento, que estaba ahí colgada como pieza de museo, y decía todos sus nombres en voz alta. No sé si por aburrimiento o por superstición. La casa de Oscar Wilde nació y pasó, donde Oscar Wilde nació y pasó su juventud, es una construcción georgiana que ocupa una de las esquinas de Merrion Square y un jardín cuadrado de 5 hectáreas lleno de vegetación salvaje que está en el centro de Dublín. En un punto específico de este jardín, que puede verse perfectamente desde las ventanas del comedor de los Wilde, hay una inmunda reproducción de Oscar en yeso, sentado en la cima de una piedra en actitud de estar pensando una línea o quizá una trama completa del abanico de Lady Windermere. La historia es una simpleza, o más bien la suma de varias simplezas, cuyo resultado final no pudo ser más complicado. Soy el agregado cultural de la Embajada de México en Irlanda, y una mañana recibí una torre de cajas que contenían 33 autorretratos del pintor José Luis Cuevas. Joe, que además de ser el chofer de la embajada, había sido el encargado de subir hasta mi oficina el cargamento, me extendió sudoroso y parcialmente malhumorado un sobre donde venía una lista detallada de las obras, una carta con firma y sello en la que se me ordenaba que estos cuadros tenían que ser colgados en una galería en un plazo no mayor de 15 días, y un contrato se me avisaba que la integridad de esta obra itinerante era responsabilidad mía mientras se encontrara en territorio irlandés. La misión no era sencilla, porque en Dublín no hay muchos espacios para exhibir obras pictóricas, y los pocos que hay se reservan con 1 o 2 años de anticipación. Y por otra parte, en Irlanda interesa mucho lo que llegue de Nueva York o de París, no de México, ese país caluroso y remoto cuyos grandes referentes en la isla son las corruptelas del expresidente Salinas, que se refugió en Dublín después de su espeluznante gestión, y los éxitos de la cantante Shakira, que por cierto es colombiana. En un par de horas, de llamadas telefónicas, comprobé que la misión era imposible. No había pared en toda Irlanda donde pudiera colgar los autorretratos del pintor Cuevas. Pero esa noche, en una recepción en la Embajada de España, mientras liquidaba un canapé de angulas y redactaba mentalmente un oficio sobre la imposibilidad de cumplir con esa misión cultural que se me había encomendado, me encontré con la señora Smith y, como parte de la conversación breve y frívola que sostuvimos, me reveló que había decidido ampliar las funciones de la casa de Oscar Wilde, que hasta entonces era nada más museo del escritor, al rango de galería para colgar exposiciones temporales. Así que, como diría el propio Wilde, tiré la perla de mi alma dentro de una copa de vino, la que me bebía la señora Smith, y le dije que yo tenía una exposición del pintor Cuevas lista para ser montada, que le iría perfectamente a su proyecto de ampliación. Al día siguiente, comuniqué la buena noticia al embajador, que había dormido mal porque no le gustaba que la embajada fallara en sus misiones, y también porque tenía cierta relación con el pintor Cuevas y se sentía comprometido. El embajador me dijo que podía contar con todo su apoyo, aunque eso en realidad quería decir que podía contar con el apoyo estratégico de Joe, el chofer, en los ratos en que no tuviera que apoyarlo a él o a algún otro funcionario de la embajada. 3 días más tarde, Joe y yo metimos la torre de cajas en el vehículo oficial y, al cabo de 45 minutos de tráfico intenso, nos presentamos sudorosos y bastante malhumorados en la casa de Oscar Wilde. Depositamos las cajas en el comedor, una habitación grande de paredes amplias donde se colgarían los cuadros y desde cuyas ventanas, como ya dije, podía verse el Oscar inmundo de yeso. Y bueno, pues seguimos mientras tanto con algo de musiquita y regresamos para seguir leyendo un poquito acerca de esta historia, anécdota. Bueno, y acabamos de escuchar Didn't Mean to Fall in Love del grupo Boston, esta agrupación setentera que fuera fundada por una especie de genio del MIT, pero bueno, en alguna otra ocasión les contaré un poquito más la historia de esta banda. Y este es un sencillo que se extrae de su último disco, por ahí del 2013, si no mal recuerdo, que se llama Life, Love and Hope, y que bueno, pues espero que les haya gustado. Son de esas cosas que es una banda muy clásica del rock progresivo, sin embargo, pues un track que no es tan conocido. Aprovecho para mandar saludos a todos aquellos que ya están conectados, a mi familia en Cancún, que ya me escucha por ahí, mis papás, Jorge Lagarde, y algunos más por allá que nos hacen el favor de escucharnos, Emanuel Sánchez, y bueno, pues a todos los que ya estén conectados y que hayan dado señales de vida, muchas gracias. A los que no han dado señales de vida, pues de todas maneras también un saludo. Ya saben que me pueden contactar más fácil y para que los salude o les vía mi WhatsApp personal, y ocasionalmente me daré una vuelta por ahí por el chat de la estación, el cual realmente no reviso mucho, así es que bueno, pues no, pero bueno, prometo hacerlo. Y seguimos un poquito con el Dani Pineda, que también anda por aquí, jefecito, reportándome. Cuando Joe y yo ya habíamos terminado de acomodar toda la pila de cuadros, apareció la señora Smith, seguida de una rubia mínima y un poco bizca, que hacía la limpieza en la casa. Y luego de expresarnos el gusto que le daba inaugurar su proyecto con esa exposición, nos dijo que al colgar los cuadros procuráramos no hacer agujeros en las paredes ni rayones en la duela del piso al arrastrar las cajas. Joe empalideció al oír esto, y yo también, pálido, pregunté: ¿y no hay aquí alguien que se ocupe de colgar los cuadros? Me temo que no, fue su respuesta, y en el acto salió del comedor. Me quedé frente al furibundo Joe, que ya, además de mi apoyo estratégico, era el único apoyo que tenía. Y por romper el silencio dije una línea de profundis, que entonces sentí que venía al caso. Cualquier cosa que le pasa a uno, le pasa a otro. Joe sonrió de mala forma y de un manotazo brutal destapó la primera caja. Esa tarde sacamos los 33 autorretratos de las cajas y los desensamblamos con el ánimo de colgarlos al día siguiente. Los recargamos en la pared en un orden tentativo. En la mañana el orden se había esfumado. La rubia mínima y algo bizca había pasado muy temprano a la aspiradora y, para cumplir mejor con su obligación, había amontonado los cuadros en una esquina. En el oficio, con firma y sello que había llegado con las cajas, se especificaba que la inauguración debería efectuarse el día 15 de septiembre, la noche en que se celebra la Independencia de México, que era esa misma noche. En 12 horas intensivas del día 13, Joe había entregado las invitaciones en todos los representantes diplomáticos de la ciudad, y habíamos echado mano a ese recurso elemental de la diplomacia: llenar los actos de diplomáticos que siempre asisten porque saben que en el futuro próximo necesitarán un tropel de diplomáticos para llenar sus actos. Para no maltratar las paredes georgianas de los Wild, colgamos los cuadros suspendidos con un gancho y un hilo transparente desde una cornisa que había cerca del techo. Apenas nos dio tiempo de terminar, colgábamos el último autorretrato cuando entraron los primeros invitados, dos argentinos solidarios, embajador y primer secretario, que nos ayudaron a quitar de en medio la escalera y las herramientas, unas pinzas y un par de piedras que habíamos usado para conformar a golpe limpio los ganchos. 10 minutos más tarde ya me había transformado en diplomático de frac y plastrón con perla y saludaba a los invitados, que asistían con toda puntualidad. El pintor Cuevas había llegado desde México ese mismo día y se paseaba satisfecho por esa sala de exposiciones que había sido en su tiempo el comedor de los Wild. «¡Qué honor!», dijo cuando se lo hice saber, y después dijo: sentirse sorprendido por el interés que despertaba en Irlanda la pintura mexicana, sin reparar, claro, que el único nativo que pasaba frente a los autorretratos era Joe el chofer, el mismo que los había colgado. El acto terminó hora y media después, con la misma puntualidad que había comenzado. Yo comenzaba a rumiar esa idea de Wilde que dice: es absurdo dividir a la gente en buena y mala, y la gente es tan solo encantadora o aburrida. Y lo cierto es que yo ahí no veía ni buenos, ni malos, ni encantadores. Esta noche tuve la impresión de que los diplomáticos eran una tribu autofágica que pasaba de un cóctel a una negociación internacional y de ahí a la recepción del Día Nacional de algún país, siempre basándose a sí mismos al margen de lo que pudiera estar sucediendo en el mundo real. Estas cosas rumiaba cuando la señora Smith se me acercó discretamente para preguntarme quién iba a custodiar la obra esa noche y que quién iba a hacerlo durante el día, porque su proyecto de ampliación no contaba todavía con personal, como por otra parte ya habíamos tenido ocasión de comprobar. El rostro severo de Joe, que acababa de oír junto a mí la bomba que había soltado la señora, me hizo desechar mi primera opción, que había sido naturalmente encargarle a él esa altísima misión diplomática. Para no sufrir el bochorno de explicarle a la señora que la diplomacia mexicana era una institución ruinosa que me había enviado a Irlanda sin ayudantes ni presupuesto, le dije que para mí iba a ser un honor velar frente a los autorretratos del pintor Cuevas. No es necesario que vele, dijo la señora Smith, basta con que duerma aquí, y dicho esto me dio un manojo de llaves y sin más se fue.
Shadows.
Bueno, y esto que escuchamos fue Home by the Sea, de un disco de este grupo también setentero que se llama Genesis. Cuando quizá ya dejaba de sonar un poquito a Genesis y empezaba a sonar un poquito más a Phil Collins, quien era el baterista desde un principio en la banda y que a la salida de Peter Gabriel de esta banda pues se convierte un poquito en el líder y poco a poco la va transformando hasta que llega un momento en el cual la verdad es que suena o es como muy difícil diferenciar si estás oyendo a Genesis o a Peter Gabriel, o a Phil Collins. Yo no soy muy, muy, muy fan de esa etapa de Genesis. Sin embargo, este disco la verdad es que me gusta mucho. Y bueno, pues espero que les haya gustado. Como ya saben, normalmente, aunque pongo discos o álbumes que a lo mejor tienen pues como grandes éxitos, por llamarlos de alguna manera, o algunos sí lo son, pues me gusta poner un poquito más como los B-sides y otro tipo de y otras piezas que a lo mejor no son tan, tan conocidas o tan mainstream, pero que pues que a final de cuentas formaban parte del álbum original y que pues también son cosas que vale mucho la pena escuchar y a lo mejor ampliarnos un poquito el horizonte. Me quedé solo en la casa de Oscar Wilde. Por la ventana del comedor vi cómo se iban los últimos invitados. Después pasé un rato oyendo el rumor de la ciudad, una nota distante de órgano, justamente como lo había percibido Lord Henry Wotton en Londres, en la primera página del retrato de Dorian Gray. Caminé por la casa haciendo tintinear el manojo de llaves que me había dado la señora Smith. Lo primero que experimenté fue un mareo al escuchar mis pasos en las escaleras. Tuve la sensación de que iba poniendo mis pasos sobre los de Oscar Wilde y de que los suyos, por fuerza, pues se trataba de la misma escalera. Debía de haber sonado igual que los míos. Y esta sensación me infundió ánimo y me hizo investigar con más aplomo. Recorrí las habitaciones íntimas. Vi el retrete, la bañera y la cama que habían pertenecido a Oscar antes de que cumpliera 18 años y se fuera para siempre a Londres. También vi y pronuncié por primera vez el mantra Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde. Después me sentí un poco intruso y oyendo las pisadas del escritor en las mías, llegué a una puerta donde había un letrero que decía consultorio. Abrí una de las llaves del manojo y me encontré con una habitación rodeada de vitrinas y estanterías llenas de instrumentos para curar los ojos. Pensé e inmediatamente después comprobé que era el consultorio de Sir William, el padre de Oscar, que además de ser un paradojista estupendo, había sido un notable oftalmólogo. Y en un rincón del consultorio había un viejo catre que elegí para dormir. Aunque la verdad es que en la habitación de Oscar había tenido la tentación de dormir en su cama, de averiguar si el ruido de mis huesos contra el colchón coincidía con el ruido de los suyos. Pero eso ya era abusar del mobiliario histórico y para espantarme la tentación me puse a hurgar en los instrumentos de Sir William. Había goteros, navajas de varias formas y tamaños, matraces, frascos, todo tipo de pinzas. Elegí unas tenazas que terminaban en navaja curvada para juguetear mientras llamaba a mi mujer y le contaba con voz orgullosa que hasta a mí me sorprendió que iba a dormir en la casa de Oscar Wilde. Y también le pedía que me trajera el día siguiente algo de ropa y de artículos de aseo personal. Antes de echarme a dormir en el catre, probé a ponerme la navaja curvada en el párpado, encima del globo ocular, comprobé que ajustaba perfectamente y apreté hasta que sentí que podía hacerme daño. Al día siguiente me despertó la aspiradora de la rubia mínima. Me acicalé con un grifo destinado para limpiar material quirúrgico y salí del consultorio de Sir William, todavía con el flaque y el pastón con perla de la noche anterior. A la rubia le pareció normal mi presencia a esas horas. Me ofreció café y me preguntó que si ya podía abrir la galería para que entrara la gente. ¿Y hay gente?, preguntó entusiasmado. No lo creo, dijo ella, pero si quiere abro o quizá prefiera otro café. Le dije que sí para no enfrentarme con su discurso extravagante y me pasé por la casa para oír nuevamente los pasos de Wilde en los míos. En la habitación nupcial de Sir William, donde había nacido Oscar en 1856, vi que había dos libros de la señora Wilde, que era una poetisa histérica y profundamente nacionalista, que firmaba sus obras como Speranza, y que tenía por ojos, según se sabe, dos joyas azules que debían de haber pasado por el instrumental de su marido. La única visita de esa mañana fueron un par de turistas chinos, que llegó cuando yo, descorazonado por el poco éxito de nuestra exposición, estaba a punto de cerrar para ir a comer algo al pub de enfrente. Miraron los autorretratos durante 15 minutos con un entusiasmo que a la rubia y a mí que llevábamos todo el día paseándonos por la casa, nos levantó el ánimo. Pero al final uno de ellos me dijo, en una lengua híbrida entre inglés, las señoras y el chino simplemente no tenían ni idea de que Oscar Wilde se hubiera hecho tantos autorretratos. Por más que traté de explicarles que los autorretratos no eran de Wilde, sino del pintor mexicano Cuevas, no logré sacarlos de la confusión. En parte porque la rubia les daba la razón y se empeñaba en señalarlos y en señalarnos los rasgos del escritor que a partir de la luz que habían arrojado el comentario del chino, ella iba descubriendo en los autorretratos. Después de comer recibimos dos visitas, la de mi mujer con el maletín que le había pedido y la de Joe, el chofer, que llevaba la encomienda de averiguar cómo marchaba la exposición. Se lo había preguntado el embajador, que tenía la ilusión de comunicarle al pintor que su exposición era un éxito. «Dile que es un éxito», le dije a Joe, «que en la mañana vino un tour de chinos y que ahora acaba de irse un tumulto de estudiantes del Trinity College». Bueno, pues vamos a seguir con algo de musiquita.
You can mend
Bueno, y esto que acabamos de escuchar es It Could Happen del grupo Yes, de uno de sus discos más conocidos, que es el 90-125. Y bueno, pues esta es quizá una de las bandas de rock progresivo más longevas, por decirlo de alguna manera, ¿no? A pesar de todos los cambios y de todas las pues de todo el drama que en algún momento dado hubo durante la vida de este grupo, o ha habido durante la vida de este grupo, se ha mantenido de alguna manera más o menos fiel a su sonido, y ha mantenido de repente ahí algunas pues un poquito como su misma línea musical desde los 70s hasta la fecha. Y bueno, pues esto que escuchamos fue It Can Happen del disco 90-125, y si no mal recuerdo fue el segundo sencillo del disco. Esa noche, la segunda que pasaba en la casa, antes de irme a dormir al catre del consultorio, me atreví a quitarle la cadena al diván histórico donde Oscar Wilde leía o filosofaba antes de irse a la cama. Estaba en una esquina de su habitación debajo del Oscar Finnegall O'Flaherty Wills Wilde, que yo decía en voz alta cada vez que entraba. Me recosté y sentí que mi espalda se amoldaba perfectamente al hueco que había dejado la suya. Después fumé, pensando nuevamente en su personaje, Lord Henry Wotton, en la esquina de su diván, fumando, como era su costumbre, innumerables cigarrillos. Durante los siguientes 3 días, descontando las apariciones que la señora Smith efectuaba de cuando en cuando, tuvimos una sola visita, un adolescente que invirtió hora y media en la contemplación de los autorretratos. La rubia, que ya para esas alturas, a saber por qué, me había confesado que poseía un corazón simple, dictaminó que se trataba de un individuo que había consumido un número tremendo e inusitado de drogas. Mi opinión, que provocó una arruga en su frente, era que se trataba de un muchacho sencillamente idiota. Cuando no estaba dándolo a la aspiradora, la rubia se sentaba en una silla y se pasaba horas mirándose las uñas o la punta de sus zapatos, o a veces la sorprendía viendo fijamente la forma en que yo me miraba la punta de los míos. Con la aspiradora limpiaba manchas casi siempre imaginarias. Una mañana le dije que, de broma, una línea del Fantasma de Canterville donde Wilde habla de esa mancha que por más que se limpia reaparece como nueva al día siguiente. Es la sangre de Lady Leonor de Canterville, que fue asesinada en ese mismo sitio por su propio marido Sir Simon de Canterville en 1575. El corazón simple de la rubia palpitó en sus ojos y me dijo, con un mohín, creo que eso no era cierto, que en 1575 esa casa que ella limpiaba con tanto esmero ni siquiera había sido construida. La sexta noche que pasé en esa casa ya me sentía a mis anchas. Luego de bañarme en su bañera con patas de león, abrí una de las llaves del manojo, la vitrina donde se conservaban sus prendas de vestir. Me puse una bata azul con flores de lis doradas que tenía una O y una W en el pectoral izquierdo. Después, exactamente igual que Dorian Gray, puse en mi pañuelo el perfume que estaba en una botella larga con un tapón dorado. Luego encendí un fuego en la chimenea y serví una copa que estaba en otra vitrina y que también tenía una O y una W. Un trago del brandy que me había enviado el embajador como muestra de agradecimiento y también de júbilo por esa exhibición tan exitosa. Antes de meterme a dormir en la cama de Oscar Wilde, pensé en aquella idea de un eminente teólogo de Oxford que el mismo Wilde rescata de uno de sus lúcidos ensayos. Su única objeción al progreso moderno era que se progresaba hacia adelante y no hacia atrás. Al día siguiente tampoco fue nadie. Pasé la mañana y la tarde deambulando por la casa, topándome ocasionalmente con la mirada vacía de la rubia de corazón simple o con el rugido de su aspiradora. A las 7:00 hubo un acto de clausura al que asistió nuevamente todo el cuerpo diplomático. A todo el que me preguntó le dije que nuestra exposición había sido un éxito. A la mañana siguiente se llevarían los cuadros a Londres y yo quedaría liberado de su custodia. Todo estaba a punto de concluir y no pensaba más que en el momento de quedarme solo en la casa para meterme en la bañera y después ponerme mi bata, beber una copa y dormir por última vez en mi cama. Bueno, esto que leímos fue esta anécdota novelada de Jordi Soler cuando él es agregado cultural en Irlanda, ¿no? Y escribe esta historia que, dentro de todas las cosas fantasiosas que trae después de haber tenido la fortuna o el infortunio, como quiera que sea, de haber trabajado en el gobierno mexicano, aunque fuera un gobierno local, pues puedo constatar que muchas de ellas, por fantasiosas que parezcan, podrían ser reales. A mí desgraciadamente no me tocó hacer exposiciones de cuevas en la casa de Oscar Wilde, sino pues en un parque, llevar eventos sonideros, pero bueno, pues esa es la realidad. Mientras tanto, vámonos con un poquito de música y regresamos con otra de estas estupendas anécdotas de Jordi Soler. Bueno, y esto que escuchamos fue Valkyrie con el supergrupo Asia, de su tercer disco, me parece que es, que se llama Gravitas. Para los que no lo ubiquen, Asia es esta banda que en los 80 se hizo muy famosa por musicalizar anuncios de fragancias de mucha clase, ¿no? Como era Prince Machiavelli. Y bueno, pues se hicieron famosísimos con su primer disco, que era Heat of the Moment, y no me acuerdo ahorita cuál era la otra, que era justamente la de Prince Machiavelli, no me acuerdo ahorita el nombre, pero bueno, pues esta era la banda. Y bueno, pues espero que les esté gustando esto que hemos estado leyendo acerca de este hombre que se llama Jordi Soler, que quizá muchos de nosotros ubiquemos, porque bueno, él, aparte de ser o de haber sido diplomático y de ser escritor y de tener ya varios libros publicados en diferentes géneros, pues fue también, y quizá ahí es donde se dio un poquito más a conocer, locutor de la ya extinta y mítica estación de radio Rock 101, que era aquí Javo Elizondo, que también ya se reporta, me dice que Asia era Only Time Will Tell. Así es, efectivamente. Y pero bueno, pues les decía yo que Jordi Soler pues fue el grupo fundador de esta estación, Rock 101, estación que fundara Luis Gerardo Salas con un grupo de genios en su momento, que fueron los que junto con WFM y cada uno en su nicho y en un segmento similar pero muy diferente, pues modificaron toda la radio juvenil en nuestro país, ¿no? Y empezaron a mostrar opciones musicales que daban pues un poquito en qué pensar y un poquito en pues más más opciones, más allá del pop típico que se presentaba en las televisoras mexicanas y alguna que otra opción por ahí. Pues bueno, estas dos estaciones fueron las encargadas de abrir el panorama para todos los jóvenes de aquí de México. Pero bueno, antes de irnos con la siguiente rola, porque este bloque no voy a leer después de tanto choro que he echado, pues voy a aprovechar para darles los parroquiales de la estación. Bueno, pues como ya saben, en este programa, que es el Polar Bear Freak Show, es el encargado de iniciar la estación. Ay, espérenme. Es que nunca me aprendo todavía los. Entonces tengo que buscar la página y demás. Pero bueno, The Polar Bear Freak Show da inicio a la semana, a las transmisiones de esta estación de Radio Capullo. Y esto es a las 8 de la noche, de 8 a 9 y media más o menos. Después viene El Platicante con Javier Lobo. Mismo programa en el cual seguramente podrán escuchar algunas de las cosas y un poco el estilo de lo que era Rock 101 con sus debidas distancias, pero bueno, él es un gran fan de Rock 101, entonces, o de lo que era Rock 101. Pero bueno, los martes tenemos a las 12 del día a Daniel Buenfil con El Novato, el programa más polémico de esta estación. A las 8 de la noche, RKO con Lucho González. Los miércoles tenemos Grand Central a las 10 de la mañana con Lalo Pérez, y Estudio 69 a las 8 de la noche con el líder religioso, político y moral de esta estación, don Daniel Pineda. Los jueves tenemos One Love Radio a las 8 de la noche con Diana Martínez, Yuko Cornale, Richie Ramírez, Ernesto Evia del Puerto, el staff en general de One Love Studios, que nos traen esta programación los jueves, y a las 10 de la noche con Ale Jiménez y Ramón Donadío, pues la oportunidad de escuchar tips y cosas para sobrevivir esta pandemia que todavía nos queda un rato. Los viernes tenemos a las 10 de la mañana Gran Central, a las 10 de la mañana con Lalo Ramírez, a las después a las 7 de la noche, este tren parte a las 10 con Abe Green y Alex Jett, y Oh My God Radio de 10 a las 10 de la noche. Y los sábados tenemos a las 10 de la mañana, horario de la Ciudad de México, Ecléctico con Luis Farfán, si está en su horario normal, que espero que sí. Y bueno, pues obviamente cerramos las transmisiones con Off the Record a las 8 de la noche con Choc, Lucho González y Daniel Pineda, este programa que nos invita a escuchar un disco de principio a fin. Y bueno, pues aprovecho también ya nada más para mandar saluditos por ahí. A Dan Buenfil, que algo me está diciendo por aquí. A Javier Elizondo, a Axel Margali, a Jorge Lagarde, a mi mujer que me está escuchando desde el principio, a Daniel Pineda y a todos aquellos que ya estén conectados y que no hayan dado señales de vida, Andrea Cuevas, pues muchísimas gracias por escucharnos y bueno, espero que lo estén disfrutando. Y bueno, nos vamos con algo de musiquita y regresamos. Nos vamos con esto que espero que les guste tanto como me gusta a mí. Bueno, pues esto que acabamos de escuchar, perdonen ustedes por el corte que tuvimos aquí. De hecho, mi mujer fue la que me avisó que no estaba yo al aire. Fue The Hunter con GTR. Esta super banda, y que no digo super porque diga yo, wow, super, me encanta, cosa que sí es cierto, pero en realidad así es como se les conoce a este especie de bandas formadas como Dream Team, ¿no? Con puro virtuoso y genio de un poquito de los lineups de bandas como muy exitosas, que se juntaban y sacaban un proyecto de esta manera, ¿no? Y en aquel entonces, pues estos proyectos era como difícil un poquito que funcionaran, porque muchas veces pues había ahí un tema de egos, ¿no? Que hacía. Y entonces esto fue lo que le sucede a esta banda que se llama GTR, y que únicamente sacan este disco homónimo. Y hacen algunos conciertos, una girilla, y después desaparecen. A lo largo de un año se esfuma un poquito la banda. Y bueno, pues lo lógico o lo normal sería yo que siguiera leyendo, pero la verdad es que ya no nos da tiempo de que les lea yo como otra anécdota completa, y no me gustaría dejarla a la mitad. Así es que nos vamos a seguir con música, que afortunadamente tenemos el día de hoy muchísima música programada para presentar, y normalmente siempre se nos queda algo de música en el tintero. Entonces pues el día de hoy vamos a aprovechar que tenemos mucho para seguir adelante. Y bueno, pues ahorita nos vamos con esto de una banda que no necesita presentación y que espero les guste y que disfruten.
We'll be right back. hint yet. Above the clouds I see my shadow fly. Out of the corner of my watering eye. To dream and thrill by the morning light. Could blow the soul right through the roof of the night. There's no sensation to compare with this. Suspended animation, a state of bliss. Can't keep my mind from the circling skies. Tongue tied and twisted, just the earth and a biscuit high.
Bueno, y como les dije, pues esto no necesita presentación. Fueron los señores de Pink Floyd con esta rola en vivo que se llama Learning to Fly. Que algún día nada más por ocioso me debería yo de poner a averiguar. No cabe duda que esto de volar o de aprender a volar es uno de los grandes sueños de la humanidad. Y queda plasmado porque del día de hoy nada más, por ejemplo, creo que, no sé si es Boston o Kansas, me parece que es Kansas, tiene una canción que se llama Learn to Fly. Después Pink Floyd con Learning to Fly. Después también me parece que los Foo Fighters también tienen otra canción que es Learn to Fly, que no es la misma canción en diferentes versiones, sino simplemente son canciones diferentes con títulos homónimos. Entonces un día estaría bien ponerme a investigar cuántas canciones hay con este título, nada más por el hecho de saber el dato inútil. Pero bueno, pues como les decía yo, esto fue Pink Floyd con Learning to Fly, de esta versión en vivo del disco A Delicate Sound of Thunder y de la gira también del mismo nombre. Y bueno, pues les platicaba yo un poquito, digo, para, como ya no les voy a leer, les voy a dar nada más un poquito unos datos de, les platicaba yo de Jordi Soler y les decía que, bueno, pues aparte de haber sido locutor en Rock 101 y de haber sido agregado cultural, como él lo platica en este libro de autorretratos y anécdotas, pues es escritor desde hace mucho tiempo, y entre algunos de sus libros nada más se encuentran, me parece que su último libro es Restos Humanos, hay otro libro que se llama El Cuerpo Eléctrico, Mapa Secreto del Bosque, La Mujer que Tenía los Pies Feos, La Guerra Perdida, un libro de ensayos que se llama Ensayos Bárbaros, El Príncipe que Fui, Usos Rudimentarios de la Selva. Y bueno, pues ha sido traducido en diferentes idiomas, bueno, en francés más que nada. Y bueno, pues tiene varias publicaciones en francés. Y este otro libro también, Pinches Hippies, que es un libro, por ejemplo, con el que él entra en lo que sería la novela negra, que es un género que le queda muy bien porque tiene pues como este humor negro, como tan característico de él y de su manera de escribir, y como seguramente ya se habrán dado cuenta en las anécdotas que leímos hace rato. Y bueno, pues mientras tanto nos vamos con esta otra rolita de otro señor que tampoco necesitaba presentación, pero pues vámonos con esto. Si quieres o no. Ustedes disculpen nuevamente por andar pensando en quién sabe qué. Se me ha ido a abrir el micrófono, pero bueno, Pues esto que escuchamos fue el señor Mike Caulfield con esta pieza que se llama Moonlight Shadow, y que es pues bueno, él es quizá más conocido y quizá lo ubiquen más fácil por ser el compositor y bueno, pues también toca porque es multi-instrumentista. Tubular Bells, que es pues la banda sonora del Exorcista, y bueno, pues él desarrolla prácticamente toda su carrera alrededor de esta pieza de Tubular Bells. Tiene diferentes versiones y agregados, y Tubular Bells 2 y 3 y etcétera, etcétera. Pero dentro de todo lo que tiene esta pieza maravillosa que se llama Moonlight Shadow, que durante muchos años había tenido yo la duda de quién la cantaba, y finalmente encontré el dato. Maggie Reilly interpreta las vocales en esta pieza de Mike Caulfield que se llama Moonlight Shadow. Y vámonos con otra rolita también de esta banda que me encanta, y de este disco que quizá fue, es un disco que no tiene desperdicio, no hay una sola rola que no tenga, que no me guste, al menos para mí. Y bueno, pues esto que vamos a escuchar es The Big Wheel con Rush del disco Roll the Bones.
Nothing to-
Y bueno, yo nuevamente me estoy, el día de hoy el micrófono y yo estamos peleados. Pero bueno, pues esto que escuchamos fue The Big Wheel con Rush y Roll the Bones. Este disco como por ahí de los 1992, una cosa por el estilo. Y que como les digo no tiene desperdicio. Pero bueno, pues yo me despido. Yo soy Carlos Chávez, el Polar Bear Freak Show. Ya termina y bueno, pues muchas gracias a todos aquellos que se han conectado el día de hoy. A Gladys, a Mina, a Jorge, a Javier Elizondo, Dan Buenfil, Dan Pineda, Alex Margali, Andrea Cuevas, Emanuel, Daniel de la Peña. Y bueno, pues son los que más o menos dieron Oliver Alducin, los que hoy dieron señales de vida en que en algún momento se conectaron. Espero que hayan disfrutado este programa. Ustedes disculpen todos los temas técnicos del día de hoy, pero la verdad es que creo que no estoy muy concentrado. Pero bueno, pues ya me voy. Fue un gusto haber estado con ustedes. Y esto con lo que los dejo ya de despedida, Secret World del señor Peter Gabriel. You
things that were not there. On a wind, on a prayer. In this state of disrepair, down by the railway siding, a secret world we were colliding. In all the places we were hiding, love